¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos con El Checador, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de nuestra universidad, y les saludamos con muchísimo gusto. Gracias a Joe en los controles técnicos, mi nombre es José Díaz Betancur, pero presento también a Raúl de la Cruz y Alberto Becerra. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días.
Buenos días a todos los compañeros. Hoy es gran semana hoy.
Sí.
Está el clima muy bonito, políticamente. Y aparte,
caliente.
Y aparte la
caliente o lluvioso o tormentoso.
No, está de lujo, está de lujo para nosotros los trabajadores. Una semana exitosa, muy benéfica. Nuestro líder sindical salió muy muy bien librado en el informe. ¿Qué más podemos decir? Hace 73 años el primer voto de las mujeres en México con Adolfo Ruiz Cortines, y después él como presidente ya empieza todas las reformas para que ellas pudiesen votar. Imagínate, hace 73 años apenas el primer voto de la mujer.
Sí, claro. Y hasta hace como unos 5 años, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Perdón. Y hace como 10 años se les empieza a dar un gran reconocimiento a todas las mujeres.
Oye, hoy son mayoría, Raúl.
En todos los espacios.
Hoy son mayoría.
Yo inicié antes, Porque no sé si lo recuerdas, Pepe, en casi en todos los espacios donde tuve responsabilidades, siempre le di prioridades a los compañeras periodistas. Y ahí está los frutos, casi todas ellas son muy exitosas, con premios nacionales de periodismo, conductoras de noticieros estelares. No voy a mencionar nombres porque usted ya las identifica, pero me da muchísimo gusto que... En aquel entonces yo tuve una decisión muy importante, Beto. Yo concluí que las mujeres tenían mejor rendimiento en todos los aspectos en el ámbito periodístico.
¡Órale!
Más cumplidoras, más puntuales y sobre todo, más chambeadoras.
Sí. Yo agregaría que valientes, ¿no?
Y valientes.
No, es que... Es que ser mujeres es complicadísimo, ¿no? De hecho, la nueva generación, un saludo a María Gómez. Para mí es como la punta de lanza de la nueva generación de las mujeres, sobre todo universitaria, preparada y todo, pero sí, ser mujer es ser valiente, ser valiente en todos los aspectos. Hay que demostrar no solamente tu capacidad, pero que puedes igual o más que la persona con la que estás compitiendo, por ejemplo. Y eso no se da con nosotros los hombres, Pepe. Generalmente nuestras competencias son muy niveladas, ¿no? Tú contra mí, punto. Pero allá no, contra la mujer no. O sea, la mujer tiene que demostrar que es mejor que yo para ocupar esa plaza. Y está bien complicado, ¿no? Pero hace 73 años, aquí en México, empezamos. Oye,
cuando llega a chambear a tu oficina, ya hizo lonche, ya desayunó, ya medio trapeó, ya medio dejó la casa en orden, y luego dejó chiquillos por el camino, o sea, ya hizo un chorro de cosas.
Y nosotros nomás nos despertamos y llegamos, Pepe.
Pues sí.
Sí.
Pero bueno, hay gente que se despierta y se desocupa, ¿verdad?
Sí, bueno, hijo de... Yo vivo solo, pero hago todo eso, pero es muy diferente
el tema, ¿no? Pero a ti mismo es otra cosa. Sí. No, tienes razón. Así que, bueno, ese es el tema también de la política. En esta semana ha sido muy, muy fuerte. Por ejemplo, este suceso de este chavo drogado en la carretera de Jalostotitlán, refleja la realidad tan lacerante que es para los operadores del servicio público, ¿verdad? Digo, no es por eximirlo, desde luego que no, pero sí hay una realidad de presión sobre los operadores.
Son las cuestiones de trabajo, Pepe, ¿no? A lo que estamos llegando, ¿no? A forzarlos más de lo debido, a exigirles más para que saquen el pan de cada día.
Y el terrible asesinato de este joven universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sí, en Valparaíso, Zacatecas, sí, junto con el chofer, en una ambulancia en la que habían llevado a una mujer en labor de parto, sí, para allá. Y no, todo eso, ¿no?
Nos pega, ¿no, Pepe? Nos pega. Estamos en una etapa muy difícil aquí en Jalisco, la violencia, todo este rollo. Uh-huh. Está muy complicado, esperemos poderlo superar nosotros. Los jaliscienses siempre hemos logrado esto.
Y así como hemos recibido solidaridad con nuestros desaparecidos universitarios,
sí.
También hay que refrendar nuestra solidaridad y fuerza.
Un abrazo muy fuerte a la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Sí,
¿no?
Claro. Por ahí salía que pues era injusto para esos chicos hacer servicio social, pero pues es parte de la chamba.
¿Dónde aprendes, Pepe?
Sí.
¿Dónde aprendes si no manos a la obra, no? Y en este tipo de casos, y los turnos malos y todo este rollo, ¿no?
Sí.
Lo hemos experimentado con todos nuestros estudiantes.
Adelante. Bueno, vamos con Raúl de la Cruz, que nos tiene una entrevista muy interesante.
Gracias. Tenemos en la línea al doctor Héctor Salís Gadea, vicerrector general de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Raúl, muy buenos días. Muy contento, muchas gracias.
Oiga, doctor, aquí me acompaña Alberto Becerra y José Díaz Betancur, y queríamos platicar con usted, pues, acerca de sus conclusiones, cómo vio el informe del rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y todos esos aspectos, algunos detalles que se nos hayan escapeado.
Sí, pues con mucho gusto. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio y a todos ustedes. Bueno, pues la verdad es que fue un informe que corresponde con el dinamismo, la creatividad, el entusiasmo, diría yo, también la imaginación y la cercanía que caracteriza al doctor Ricardo Villanueva y a su rectorado. Me parece a mí que en estos 2 años la universidad continuó su estrategia de desarrollo, de transformación, que se estableció desde hace unos 30 años más o menos, pero creo yo que el doctor Villanueva le ha dado a la conducción de la universidad mayor frescura, dinamismo, cercanía, mucho sentido práctico en la toma de decisiones cotidianas que lleva a cabo su rectorado, y también pues tomó decisiones trascendentes, ¿no? El rector lo expresó en su informe, dejó claro esfuerzos muy importantes que se han hecho, por ejemplo, en términos de redireccionar economías para terminar obras de infraestructura, situaciones que él fue conociendo como resultado de visitas sistemáticas que ha realizado en toda la red universitaria, en los centros universitarios regionales, de manera muy importante en las preparatorias, de tal forma pues que está concluyendo 380 obras, mejor dicho, que estaban inconclusas. Y todo esto con recursos provenientes de economías, de procesos de racionalización de gasto, de redireccionamiento de recursos. Entonces me parece que ese digamos, es un aspecto que vale la pena mencionarse, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un rectorado de mucha cercanía, de mucho conocimiento con las condiciones de trabajo de los académicos, de los administrativos, de los estudiantes. Entonces eso ha llevado a que se tomen decisiones muy muy prácticas, muy necesarias, y bueno, eso creo que es digno de resaltarse, ¿no? También hay muchas cosas dignas de resaltarse. El hecho de esta feliz coincidencia de voluntades con el gobierno del estado que permitieron que tengamos un centro universitario nuevo en Tlajomulco, producto de una cesión de terreno y de instalaciones, e incluso de una suerte de simbiosis originaria con la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana y en Tlajomulco, de tal manera que nosotros absorbimos 6 carreras, adoptamos sus planes de estudios y sus comunidades. Y entonces hoy, pues de manera muy rápida, tenemos ya un centro universitario, ya ya se inició la construcción de nuevos módulos de aulas, ya está próximamente a establecerse una oferta académica novedosa, propiamente de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, el centro está trabajando, ¿no? Entonces esta es una cosa que sí vale mucho la pena resaltarse. Naturalmente, la pandemia marcó muchísimo de estos últimos 15, 17 meses. Y bueno, ahí el papel de la Universidad de Guadalajara, pues como todos sabemos, fue muy importante. Y el papel también de los hospitales civiles, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de otros centros universitarios que participaron estableciendo módulos de tomas de muestras y módulos de vacunación, etcétera. Pero bueno, son muchos aspectos, a lo mejor podemos platicar de cosas más puntuales, y yo ya me solté hablando, Raúl, indiscriminadamente.
Oiga, muy bien, vicerrector, buenos días, habla Beto Becerra. Oiga,
hola, buenos días. Beto.
¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera para nosotros los trabajadores, para los administrativos, operativos? ¿Qué podemos esperar de este año que viene? Ya lo puse en problemas, ¿verdad?
Yo digo, algo que ha caracterizado el rectorado del doctor Villanueva es la sensibilidad hacia los trabajadores administrativos. Acuérdense ustedes que al principio, más o menos los primeros meses de esta administración, se establecieron cambios que permitieron que, o posibilidades normativas y políticas, que permitieron que los trabajadores que tuvieran cierto tipo de contrato pudieran cambiarlos por otro para que no ganen menos de cierta cantidad.
Sí, sí,
eso
sí.
Fue una cosa, me parece, muy positiva.
Un gran avance, sí, señor.
Sí, sin duda un gran avance. Yo creo que lo que hay que esperar es una política cercana, como él mismo lo ha dicho, y que fue resultado de algo que también los mismos trabajadores se lo dijeron, ¿no? El buen trato no cuesta.
Sí,
yo creo
que
la política de cercanía, de diálogo, la buena comunicación, el buen entendimiento con el secretario general, el maestro José de Jesús Becerra, pero también con el secretario general del Sindicato de Profesores, eso naturalmente pues es un activo que tenemos y que va a seguir de esa manera. Yo creo que hay asignaturas pendientes que se tienen que asumir, y el problema es que, el contexto de restricciones financieras por parte del gobierno federal, pues está allí, ¿no? El propio rector lo expresó luego de esta visita a 18 entidades de la red. En cada una de estas visitas que el rector, acuérdense que tuvimos los informes, ¿no?, de los rectores.
Sí, 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 correcto.
Expresó como, pues producto de varios años de una tendencia negativa, el gobierno federal ha venido decreciendo el presupuesto que nos otorga. Esto por dos vías. Uno, por la vía de la cancelación de muchos programas participables que nos permitían a nosotros ser la primera universidad en bajar recursos. Y por otro lado, por la vía de que se suele calcular mal la tasa de inflación. Se nos calcula en 3%, pero al principio de año, pero al final resulta que la inflación es el 4%, ¿no? 4.5%. Y esto a lo largo del tiempo pues se traduce en un decrecimiento del presupuesto. Entonces, el contexto no es halagüeño, definitivamente. Pero yo creo que, para contestar la pregunta, nos tienen que esperar o nos deben esperar situaciones positivas, un ejercicio de imaginación política, imaginación administrativa, que seguramente llevará a cabo este rectorado para seguir procurando que los trabajadores administrativos tengan mejores condiciones de trabajo. Pero sí, yo creo que este aspecto tiene que acometerse, atacarse de manera decidida y buscar formas, mecanismos para mejorar la condición. No, bueno, hace poco estuvimos en la inauguración de una alberca muy bonita, yo la sé.
Sí.
Incluso sea de paso, ¿no? Ahí en la zona de Belén. Pero que es un ejemplo de lo que caracteriza este rectorado y de la relación constructiva de apertura, de mucho diálogo que existe con los gremios universitarios, particularmente con en este caso los trabajadores administrativos, pero con todos, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Vicerrector, habla José Díaz Betancur, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿cómo está?
Muy bien, doctor. Oiga, pues variando un poquito esta temática, pero desde luego en el marco del informe del señor rector, si ya era un reto importante para los universitarios, para los trabajadores académicos, para todos los administrativos y los alumnos principalmente, trabajar con nuevas tendencias tecnológicas, con una dinámica pues cada vez más intensa en ese sentido, pues hoy nos enfrentamos a un reto mundial y un reto particularmente dentro de las universidades para seguir de alguna manera trabajando en esa inercia, pero con nuevas condiciones. Usted está a cargo de prácticamente de la conducción académica de esta universidad. ¿Cómo están enfrentando, cómo se podría enfrentar todo esto con todas las directrices que ya nos mostró el rector general?
Sí, no, pues parece que es una pregunta muy pertinente, la pregunta del momento. Yo creo que no hemos terminado de hacer el saldo de la pandemia en términos de que pues muchísimos estudiantes lamentablemente pues están experimentando consecuencias de esta situación. No todos los estudiantes tuvieron las condiciones tecnológicas, las condiciones económicas, las condiciones didácticas para poder seguir adelante con sus estudios en esta pandemia. Es una situación que tomó por sorpresa no solo a la Universidad de Guadalajara, sino prácticamente al mundo entero. Entonces todavía no salimos de esta situación. Me parece que es un gran reto, es un enorme desafío que tenemos encima. Y el rector ha sido muy claro al señalar que, bueno, no podemos regresar a lo de antes. Porque ciertamente, claro, no todo es negativo, ¿no? No quiero con ello dar una imagen oscura de la situación. Hemos aprendido, hemos incorporado por necesidad, pero ello nos ha traído ventajas. Hemos incorporado el dominio de tecnologías, de aprendizaje y demás, que nos posibilitan expander o llevar más allá los horizontes de la enseñanza. Entonces, pues estamos en esa situación. El rector lo que ha dicho es, no podemos regresar a la normalidad, tenemos que regresar a una situación en donde ya incorporemos de manera cotidiana la utilización de las tecnologías modernas de aprendizaje en línea, los nuevos, digamos, situaciones que ya se venían discutiendo, como el aprendizaje activo, como el aula invertida, como el poner los recursos de la institución al servicio del estudiante, que sea el estudiante el centro del proceso formativo, que trabajemos todos para que el estudiante desempeñe o despliegue sus capacidades imaginativas de desarrollo creativo, algo que otras universidades han impulsado, han venido ensayando, pues ahora nosotros estamos obligados a eso, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, Pepe. O sea, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por el éxito en el aula y fuera del aula de los estudiantes, su éxito profesional, técnico, pero humano, vital. Necesitamos centrarnos más en en el análisis de cómo aprenden los estudiantes, de cuáles son los resultados de su paso por las aulas, de cómo aprovechan o cómo asimilan los conocimientos, de qué depende de que los asimilen mejor. Necesitamos, digo, esto es algo que se ha dicho mucho, pero creo que hoy más que nunca es un imperativo. Entonces, yo creo que lo que viene en el futuro es eso. A mí me lo ha comentado el rector. Una preocupación y una ocupación alrededor de lo que pasa en el aula. En el aula, en el laboratorio, en la biblioteca, en los procesos formativos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí, porque tenemos que medir más cómo están aprendiendo los alumnos. No preocuparnos tanto de
la asistencia y todo
ese tipo de indicadores, sí, digamos, que son a veces que no van mucho al punto, ¿no? Más bien tenemos que ver qué tanto aprenden, por qué desertan, por qué se van. Ahorita tenemos un problema en CUNORTE porque ha habido un déficit de una caída de la demanda de entre 600 y 700 estudiantes en CUNORTE. Y eso es realmente preocupante, pero la verdad es que yo también soy profesor y he apreciado cómo ha habido una especie de depresión, de ralentización, digamos, del proceso educativo. Porque las tecnologías no permiten que tú como profesor te des cuenta qué está pensando el alumno cuando le estás impartiendo la clase. Y nos ha costado mucho trabajo utilizar las nuevas herramientas, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el gran reto. Mira, cada comunidad, cada centro universitario está definiendo sus políticas de cómo regresa a la presencialidad, en qué sentido, con qué alcances. Esa ha sido la tónica que se ha establecido en el Consejo de Rectores y estamos en ese camino. Pero bueno, la pregunta es muy, muy pertinente. Yo te diría, pues ese es el gran desafío, ¿no? Traducir al trabajo cotidiano en el aula, en el laboratorio, nuestras grandes ideas, nuestros grandes propósitos que orientan la toma de decisiones en la universidad. Si no aterrizamos allí, si no hay compromiso del profesor, del estudiante, con sus procesos formativos, con los procesos de educación, no vamos a avanzar en el ritmo que debemos y no vamos a aprovechar también las oportunidades que nos ha traído la pandemia.
Ay, doctor, pues sabemos que tiene un compromiso próximamente, en unos cuantos minutos. ¿Nos permite una pregunta más?
No, claro que sí.
Oiga, doctor, yo sé que la pandemia nos aventó a todos de repente hacia el futuro, ¿no? Y la cuestión de los estudiantes y los maestros también, pero también los trabajadores administrativos tuvimos que aprender muchas cosas y trabajar desde casa. Entonces, eso también viene en la nueva universidad que vamos a formar en este futuro próximo, que nuestros trabajadores también pudiesen desarrollar sus habilidades. Su trabajo, muchos de ellos pueden elaborar el trabajo desde casa, desde el hogar. ¿Esto está contemplado también?
Fíjate que hay algunos reportes periodísticos y en revistas especializadas que insisten muchísimo en que esta pandemia cambiará las condiciones del trabajo, ¿no? Como dices tú, el teletrabajo es una de ellas. Particularmente sobre este caso, me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar, que repensar la forma en que la utilización de la tecnología podría incluso también modificar la manera en que las trabajadoras y trabajadores administrativos se desempeñan en la universidad. La verdad es que sí, es algo que se requiere considerar. Bueno, la universidad sigue siendo, y bueno, es que fíjate, por otra parte, creo que nos urge volver a la presencialidad.
Sí, también, claro, ¿no? Claro.
O sea,
claro.
Como espacio de socialización, como espacio de contacto entre todos. Me parece que esa es una especie como de imperativo, ¿no? El que pronto, ojalá que sea posible, podamos regresar. Pero también la universidad, a partir de todo esto, va a ser más que una suma de campus o campi, como se dice, universitarios sí. Físicos, ¿no? La universidad va a ser un espacio virtual, un espacio, digamos, en el mundo digital, ¿no? En la realidad digital, la comunidad universitaria va a ser más que las personas conviviendo en un centro universitario. Esas posibilidades creo que las vamos a ver pronto. Fíjense que hay universidades en el mundo, como la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University, se dice, ha construido una gran comunidad porque ofrece muchísimos servicios en línea. Nosotros tenemos que crecer nuestra población estudiantil en línea, virtual, y de forma tal que la universidad, los egresados nunca se vayan de la universidad. Y yo creo que que el día de mañana puedan regresar a la universidad, seguir tomando cursos, a hacer esto que estamos, algunos llaman como micromaestría, diversas unidades de aprendizaje que puedan ser acumulativas. Y yo creo que ahí los trabajadores tienen un lugar, tienen también un papel importante, muy importante que cumplir, ¿no? Yo creo que los empleados universitarios tienen que involucrarse, incorporarse al campo de la tecnología, ¿no? Fíjense que ahorita que lo estamos comentando, creo que por ahí ahí se desarrolla un filón de trabajo, ¿no? Cómo el perfil del trabajador universitario es el futuro, es un perfil mucho más relacionado con el dominio de la tecnología moderna, ¿no? De las modernas tecnologías de la comunicación, la gestión del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces,
sí.
Creo que por ahí está el futuro del trabajo en la Universidad de Guadalajara, no solamente para los profesores, sino quienes acompañan todo el proceso educativo, que en este caso pueden ser los trabajadores administrativos. Y en este sentido, bueno, el rector anunció transformaciones en el sistema, el famoso SIAU informático, que como él lo decía, pues ya se volvió obsoleto, ¿no? El rector usó el ejemplo de que es como un auto, un Gran Marquis modelo 84, que fue muy lujoso y muy cómodo, pero hoy ya gasta mucha gasolina, se descompone, entonces ya no nos permite tener procesos administrativos ágiles, etcétera. Entonces ese es un ejemplo de cómo la universidad requiere de transformaciones en sus sistemas informáticos que le permitan ponerse a tono con el siglo XXI. Entonces habría que repensar, digamos, los contenidos de conceptos como la eficacia, la eficiencia administrativa, la eficacia del trabajo, la satisfacción del trabajo de nuestros empleados, cómo los hacemos sentir parte de un esfuerzo, de una empresa, digamos, de gestión del conocimiento, de educación, cuál es el papel que les toca jugar. Yo creo que ahí hay mucho por delante que tendríamos que reflexionar juntos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto y agradezco la pregunta.
Muchísimas gracias, señor vicerrector. Yo quisiera extender la felicitación para todos los que integran el equipo del rector general, a usted, al secretario general, pues a todos los que componen la administración general, que pues ha sido un estupendo trabajo durante la pandemia. Muchísimas gracias, doctor.
No, pues muchas gracias igual a ustedes por el trabajo que realizan en este caso en concreto de comunicación, de acercamiento con las comunidades, y y creo que, como dijo el rector general, pues lo que él informa es el resultado de las actividades cotidianas de todos los universitarios, ¿no? La universidad son sus estudiantes, son sus profesores, por supuesto son sus empleados. La universidad es lo que hacemos todos los días todos, ¿no? Entonces, creo que la felicitación va para todos. Y claro, el doctor Villanueva, yo no quiero dejar de resaltar, porque creo que se lo merece. Es un hombre muy comprometido con la institución, que todos los días se dispone a dar resultados, a tomar decisiones. A mí me sorprende, en serio, su imaginación creativa, que lo hace sacarse a veces las soluciones de donde uno menos las espera, ¿no? Entonces, entonces debemos de estar contentos por estos dos años, porque salimos airosos de una situación complicada, pero también debemos de mirar el futuro con conciencia de los logros que debemos de procurar realizar, con conciencia de los desafíos, de los retos que tenemos enfrente, y para asumirlos de mejor manera, pues es bueno que sigamos dialogando y pensando sobre nuestros problemas, de forma tal que no seamos autocomplacientes, que seamos, digamos, autocríticos, para que tengamos la universidad que necesitamos todavía, ¿no? Entonces yo soy muy optimista, soy muy satisfecho, muy contento y agradecido con el doctor Villanueva por la oportunidad de colaborar con su administración. Él tiene un equipo estupendo, y al mismo tiempo tengo la inquietud de que la universidad tiene que seguir transformándose, mejorando. Entonces, pues en eso estamos todos, ¿no? Y bueno, eso es como para motivarlos a ustedes también, en el sentido de que discutamos, dialoguemos, imaginemos caminos juntos, analicemos nuestros problemas. Creo que nos toca y podemos hacerlo, porque tenemos una gran comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, muy agradecido por habernos tomado la llamada, y estaremos en contacto, no nos despedimos.
Y nos debe un partido de fútbol,
Estoy a sus órdenes.
Tenemos un partidito pendiente ahí de fútbol en nuestras instalaciones.
¿Cómo dijo? Perdón.
Tenemos un partido de fútbol pendiente, para que no se vaya a olvidar, porque ahí...
gracias, doctor.
Sí. Buenos gracias, días. Que estén muy bien. Hasta luego.
Muy bien, es el doctor... Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector de la Universidad de Guadalajara, una conversación muy interesante con él en el marco del informe del rector Ricardo Villanueva. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida con un poco más sobre este asunto y otros que tenemos en el tintero y los que usted guste comentar. Regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos porque esto, ¿cómo se llamó? Pues Lupita.
¿Qué tiene Lupita?
Es el mambo de Lupita.
Está padre el mambo.
Ya dejen de...
Para que se despierten.
A todos los trabajadores, compañeros que están ahorita en su centro de trabajo, a bailarle un ratito ya.
Muy bien. Oye, hubo una, en especial, una aportación muy interesante en torno al informe del rector, que no fue el rector, digo, no fue el informe en sí mismo, que es el informe, pues, protocolario que conocemos, sino un informe sucinto, muy sucinto, una síntesis muy muy un interesante reto. Que le llamó reto.
El challenge de los dos minutos.
Le llamó el reto de los dos minutos para informar en poco más de dos minutos todo. Entonces, vamos a escucharlo porque es muy interesante lo que hizo el rector con esto, ¿no? Y además nos da una idea muy clara de lo que se trata. Adelante.
Hola a todas y todos. Estamos en la semana del informe y mi equipo me lanzó un reto, en solo dos minutos informar sobre estos dos años de trabajo que llevo como rector general de la universidad. Es mucho lo que hay que informar. Aquí solo mencionaré algunos puntos clave, seguramente omitiré algunas cosas, pero vamos a hacer el intento. En fin, démosle. Si ya tienen listo el cronómetro, venga. Empezamos a recorrer todas las escuelas de la red para ver en qué condiciones están y mejorarlas. Hicimos un plan de ahorro y gasto eficiente y así estamos terminando 380 obras que estaban a medias. Equipamos escuelas con 1,500 pintarrones y 4,500 computadoras. Las y los estudiantes por primera vez pudieron votar para elegir qué mejoras hacer a sus escuelas. Además, le cambiamos a 600 aulas las butacas viejas por unas nuevas que diseñamos especialmente para la universidad. Ayúdenme a cuidarlas. Aunque cada año hemos recibido menos presupuesto, la UDG sigue creciendo. En los últimos 10 años aumentamos la matrícula 48%. Por fin inauguramos un centro universitario en Tlajomulco. Además, gestionamos 8 terrenos en municipios que ya suman más de 1,000,000 de metros cuadrados donados a la universidad. No nada más recibimos, también donamos un terreno para la Cruz Roja en Zapopan y ya iniciamos la construcción del Hospital Civil en Tonalá. Somos la única universidad pública en México que logró la admisión del 100% de aspirantes a la prepa. También crecimos en calidad de investigación. Tenemos 65 docentes más en el Sistema Nacional de Investigadores. Enviamos 47 solicitudes de patente. Creamos semestre base para que estudiantes refuercen sus conocimientos antes de iniciar la prepa. Y no es por presumir, pero mejoramos nuestra posición en todos los rankings internacionales y somos la universidad número uno en México en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. En temas pendientes, recibí miles de mensajes pidiendo agilizar la titulación. Sí lo leí y ya empezamos a resolverlo. Estamos haciendo toda una reingeniería para reducir tiempos y documentos en todos nuestros trámites. Queremos que sean tan rápidos como este video. Seguimos promoviendo la cultura. Hicimos una exposición de calidad mundial con Guillermo del Toro en el MUSA. Llevamos nuestros festivales y conciertos a formatos virtuales para la cultura llegara a todos los hogares. Y la FIL recibió el premio Princesa de Asturias, el más importante en su tipo a nivel mundial. Ahí nomás. La otra cultura que estamos promoviendo es la cultura de la paz. Aprobamos el protocolo para la prevención y sanción de la violencia de género. Todo el personal nos estamos reeducando con cursos de perspectiva de género y nuevas masculinidades. Y creamos una materia obligatoria para estudiantes de primer semestre de prep. Después de 200 años, por fin los títulos y nombramientos del UDG ya tienen distinción de género, es decir, licenciada, ingeniera, profesora. La pandemia demostró la valentía y el corazón de esta comunidad. Instalamos una sala de situación para analizar el comportamiento de la pandemia. Un call center con 500 estudiantes que de manera voluntaria atendieron más de 200,000 llamadas. 10 laboratorios y 13 puntos donde tomamos más de 145,000 pruebas. Transformamos nuestro club deportivo en un centro de aislamiento voluntario sin costo, en donde evitamos hasta 35,000 cadenas de contagio. Activamos 19 módulos de vacunación en todo el estado, donde las y los universitarios han vacunado a casi 500,000 de personas y contando. También lancé un reto en esta pandemia y me comprometí a bajar de peso. Esas sí se las voy a deber, pero ya me estoy poniendo las pilas. Tiempo. ¿Alcanzamos? Creo que no. Bueno, creo que me pasé del tiempo y la verdad es que no he acabado de mencionar todo lo que hicimos, pero la verdad es que esta comunidad ha trabajado muchísimo. En fin, lo importante era compartirles un poco de lo que hemos logrado en estos dos años y darles las gracias por esta gran oportunidad de dirigir a esta preciosa universidad. Muchísimas gracias.
Informe de trabajo, Dr. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara.
¿Qué les pareció?
fregón, fregón, ¿no? La verdad, es muy chingón ahí.
Muy interesante, ¿no?
No. Es innovador,
diría, sí, yo fresco. No diría que es un experimento, yo diría que es una innovación.
Una innovación, para que todos lo entendamos, ¿no, Pepe? A veces...
¿Tú cómo le haces para que los chavos de la universidad se soplen un discurso de hora y media?
Así sí, es, ¿cómo lo ponemos?
Sí,
y esto es no solamente para, es para todo, ¿no? Sí, para los que a lo mejor no le entendemos tanto los números, no lo entendemos, pues esto lo que hace el rector es
incluye trabajador universitario, claro, educador, claro, maestro, estudiante y también público en general.
Claro, quien lo vea, Pepe,
público en general,
ya puede saber qué está pasando, ¿no?, en la Universidad de Guadalajara.
La sociedad en general.
Sí. Y medios de comunicación.
Sí, porque, a ver, ¿qué te imaginas tú que hay también en el imaginario de la sociedad jalisciense en torno a la universidad?
Sí, sí.
A veces nada más estás entendiendo que hay puros problemas, que los estudiantes...
Ocupa el dinero.
Que sí, que el dinero, que esto, que lo... No, aquí está, en dos minutos, rápido.
Ahí saquísimo, ¿no?
Sí, más o menos.
Y te da como un panorama tan global de lo que se hizo, que es, cabrón. Uh-huh. Oye, fíjate lo que se trabajó, lo de las prepas, lo de las butacas, que no conocían, lo de vacunación, todo el trabajo de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Excelente. Yo creo que, que con este tipo de innovaciones, con este tipo de acciones de nuestro rector, la sociedad tapatía, al igual que como nosotros los trabajadores, nos sentimos más cerca de la universidad.
Ayudó mucho, fíjate que yo tengo algunos amigos... Que bueno, pues ya dirás, tenemos amigos de todos,
sí,
¿verdad? Sí. Recalcitrantes enemigos de la universidad, se tuvieron que venir a vacunar aquí a la biblioteca.
Aquí estaban.
Y se convirtió el rollo en
aquí
otra
estaban,
cosa.
Sí,
otra
sí,
cosa, sí, otro concepto, claro. Otro concepto, completamente diferente.
Porque tenemos eso, Pepe, que no nos conoce, nos critica, nos ve mal, nos ve, pero cuando ve cómo trabaja la Universidad de Guadalajara, sobre todo la cuestión de vacunación, no, hombre, o sea, aplausos, no. fue
ahí para la sociedad fue muy importante y cómo se ha modificado la imagen que tiene nuestra casa de estudios con relación a la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Como dice Pepe, hubo no solamente periodistas que no quieren a la universidad, sino también ciudadanos en general. Pero bueno, hay un aspecto muy importante que el rector general Ricardo Villanueva y que nos compete directamente a nosotros, es el reconocimiento que le hizo a los trabajadores administrativos. ¿Qué te parece si lo
explicamos? ¡Ay, ay,
ay! Adelante, ¿eh? Adelante.
En la primera reunión yo les quise explicar al sindicato las complicaciones que vive la universidad presupuestalmente y todas las universidades del país, que hay que ser responsables, que hay universidades 11 que están quebradas por haberse dado muchos días de aguinaldo, por heredar plazas, por hacer muchas cosas que ponen en jaque a una institución. Y la verdad es que nuestro sindicato, sí debo reconocer, esta universidad tiene dos grandes sindicatos y una gran federación de estudiantes. Y me acuerdo que Jesús Becerra me contestó en esa primera reunión: está bien, rector, sabemos que no hay dinero, que siempre cuesta trabajo los crecimientos salariales y todo, ahí está nuestra agenda y vamos a seguir intentando. Pero hay una cosa, rector, que no cuesta nada. Y me dijo: rector, el buen trato no cuesta nada.
Uy.
Yo creo que tenía razón Jesús y es lo que hemos venido haciendo. Pero también un amor que no se demuestra con tantito presupuesto es demagogia. Y tuvimos que hacer algunas convocatorias para mejorar a nuestro personal. En esta universidad había 80 trabajadores que ganaban menos de 6,000 pesos, 5,517 pesos. A mí me parece que ningún trabajador universitario merece tener una calidad de vida de 5,500 pesos al mes. Y la primera economía que tuvimos de reducción de directivos la mandamos para que esos trabajadores y que el tabulador de la universidad, el sueldo más bajo, hoy es de 8,292. Subimos 42% el piso salarial de nuestros trabajadores. Pero también esas giras me di cuenta.
Ahí está más o menos lo que dijo el señor
rector. El buen trato no cuesta nada. Palabras de nuestro secretario general.
El que le dijo: no hay lana, está bien, no hay lana.
Oye, no hay lana, pero pues trátenos bien por lo menos, ¿no? O sea, denos... reconozcan nuestro trabajo, dignifíquenos, o sea, eso no cuesta nada. Ser amable no cuesta nada, Pepe.
Y el trabajador rinde más.
Claro, porque están a gusto en su entorno, están a gusto con sus compañeros de trabajo, en las oficinas donde trabajamos. Que el jefe no sea eso, ¿no? De repente parecen ser empresas y ellos dueños de la empresa.
Y lo más grave, Beto, los mandos medios.
¡Ay, caramba! Eso, de esos...
Eso, ¿sabes? En muchas de las ocasiones...
Interpretan las directrices o las instrucciones del jefe, pero como que si fueran tratadores de esclavos, ¿eh? Entonces, el buen trato no cuesta nada. Esas fueron palabras de nuestro secretario general.
Yo creo que sí, lo que yo he visto a lo largo de muchos años aquí en la universidad, es que si tenemos, como dice Raúl de la Cruz, pues algunos estratos ahí administrativos que son más papistas que el papa.
Sí, sí.
O sea, que
sí,
se sienten más.
Oye, de repente llega el director, ¿cuándo te dije esto? O sea,
oye, ¿qué pasó?
Quítale las cadenas, cabrón, los tienen amarrados ahí, ¿no? A nuestros compañeros. No, o sea, somos parte de la misma empresa, la Universidad de Guadalajara, o sea, pertenecemos todos somos trabajadores.
Y yo creo que aquí nosotros tres, que somos buenos testigos, tenemos buenos testimonios, habrán tenido algún director que llega y ni siquiera te saluda.
No, hombre, parece que vienen enojados.
Y hemos tenido nosotros, directores, ¿no?, que se pasan casi 20 minutos saludando a todo el personal antes de entrar a su oficina.
Sí. También tenemos joyitas de todos los trabajadores.
Ay.
Boleto, tú también te has dado cuenta.
No,
tenemos unas buenas joyitas.
Claro,
¿no?
Sí,
hay de
sí.
todo en la viña.
Saludos a nuestros amigos de las prepas por ahí.
Pero yo siempre he dicho que el desgaste corre a cargo del jefe superior, ¿no?
Sí, yo
creo que eso sí es una prerrogativa que les adjudica, que les viene y que da lugar a esta frase de Jesús. Porque cuando menos eso sí se tiene que hacer, ¿eh?
Claro.
Eso sí se tiene que hacer.
Claro, es una obligación.
Que tenemos moneditas, claro, que no son de oro, pues claro que las tenemos.
Es una obligación no ser un carajo. Es una obligación. O sea, no puedes ser tú una persona malintencionada, grosera, intolerante con tus trabajadores. No lo puedes ser.
Y luego eso se transmite, Beto, los malos tratos con los compañeros trabajadores que atienden al público.
Claro,